Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Bienvenidas, bienvenidos al primer programa estival de la temporada propiamente dicho. Espero que estéis bien. Yo, si os digo la verdad, estoy un tanto atónita porque quería contaros que Suiza, tras alcanzar y sobrepasar a Italia en el tercer puesto de lugares desde donde más nos escucháis, le estaba pisando los talones a México, que ocupaba el segundo puesto. Pero resulta que ya no. Oficialmente Suiza es el segundo país que más escucha No me cuentes historias. Pero eso no es todo, sino que además un nuevo integrante forma ya parte de la lista: Bélgica. Bienvenido.
Hola Manuela. En los comentarios de esta semana, Tony nos dice que ha habido buen nivel en el programa. Chita, por su parte, te agradece los saludos que le mandas.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en ebooks. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. El 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que, como ya os contamos el pasado año por estas fechas, en nuestro programa de Orgullo y Teatro, se celebra como conmemoración a la revuelta ocurrida en el neoyorquino barrio de Greenwich Village contra la represión llevada a cabo en el local Stonewall Inn en 1969. Hay localidades que han adelantado esta celebración al fin de semana anterior, mientras que otras lo hacen el siguiente. Sea como fuere, hoy dedicamos nuestro programa a este día.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Esta semana nos acompaña, como no podría ser de otra manera, nuestro experto en fondos de acuario y bodas, bautizos y comuniones, Bruno Martínez. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal, Manuela? Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo vais? Bueno, otra semana más y otra semana más para hablar de un tema distinto, como siempre. ¿Hoy cuál? Hoy es el Día del Orgullo, que este año, el día 28, que es el Día Internacional del Orgullo, ha caído en martes, aunque lo celebramos el sábado pasado. Sábado 25. Bueno, lo primero, subsección, como siempre desde hace poco, pero ya como siempre, la de Scrabble. Y la única palabra que se puede construir con seis letras, bueno, seis letras depende, ¿no? La L o la LL. No, la L. Sería gorullo. Aquí sin renunciar a ninguna de ellas. Y dices gorullo. Bueno, a ver, no te inventes palabras, Bruno. No. Es grupo o apelotonamiento de masa o lana. Que tú dices, a ver, no la vas a gastar todos los días, pero en el inglés con 100 palabras no está. Tampoco te voy a mentir. Pero bueno, está bien, ¿no? Y bueno, volviendo al tema principal, el orgullo. Me parece que es importantísimo. Dice mucho de nosotros el que por fin se le esté dando visibilidad a este colectivo. A veces en clase hemos dicho o se ha dicho que uno solamente puede tener orgullo de aquello que consigue y no que le viene dado o impuesto, pero sí que es verdad que frente a la adversidad, ¿no?, a la incomprensión de ciertas personas de que haya más opciones, porque en verdad yo creo que esto es porque violenta su realidad, le hace hacerse preguntas y la gente le gusta en cierta manera vivir cómodo sin hacerse preguntas, aunque lo bueno es todo lo contrario, ¿no? Pues supone un mérito, supone un esfuerzo y supone un gran duelo, ¿no? La gente a veces aceptarse a sí mismos cuando lo normal es algo distinto. Y digo lo normal y no lo natural, ¿eh? Así que bravo por toda esa gente que día a día lucha por la defensa de la diversidad y por normalizar y visibilizar más opciones de vida, tanto a nivel sexual como cualquier otro tipo de diversidad. Y nada, yo creo que hablo por todos para decir que desde aquí estamos a tope, estamos a fuego. Tengo una anécdota en relación a esto, y es que hace la friolera de 13 años mi hermano se casó, y a la salida de la iglesia, pues porque su mujer, la que ahora es su mujer, la que fue su mujer, porque ya no es su mujer, había decidido que mejor por la iglesia, y bueno, pues aquí donde hay capitán no manda marinero, ¿no? Coincidió con el día del orgullo. Entonces era una avenida en la ciudad donde viven ellos, donde arrancaba desde ese punto la caravana de, bueno, pues comparsas, gente, el follón, ¿no?, para visibilizar, y me parece perfecto. Pero claro, la familia nuestra que venía de fuera, tanto la nuestra como la suya, pensaba que era parte del espectáculo. Y me daba codazos un primo mío y decía: madre mía, ¿cómo os lo curráis? Esto sí que es una fiesta. Y digo: no, si esto es de gratis. Y dice: va, no te quites mérito. Y yo decía: bueno. O sea que para algunos de mi familia que viven lejos de aquí, pues montamos un buen sarao. Y nada, era como el fondo de acuario, ¿no? Esa gente estaba allí, pero no venía con nosotros. A mí me vino muy bien porque la fiesta, de ser algo sosa, pasó a tener pues más colores y muy muy bien. Pero ya te digo, no era mérito nuestro, simplemente coincidió el día. La mejor amiga de mi madre, un día que debajo de su casa había una manifestación, no era el día del orgullo ni nada parecido, sí que es verdad que igual que yo se aprovechó de esto otro, porque tiene a su padre bastante mayor y con Alzheimer. Lo que pasa es que, pues, si el día de la marmota siempre revive el mismo día, su padre está obsesionado con el día que repite es el de su cumpleaños. Y tú dices: hombre, tonto no está. Y tú dices: vale, lo más claro, no todos los días le puede caer un regalo, le puedes envolver el mismo, pero al final el papel está usadito, ¿no? Está ya con los bordes de aquella manera. Y salió al balcón y dijo: madre mía, toda esta gente. Y dice: papá, a tu cumple, mira si eres importante. Bueno, el padre, lágrimas, saludando a la gente, casi se cae por el balcón, horrible. Yo siempre lo he pensado, digo, puestos a elegir un día, el de tu cumple. Y si estás más para allá que para acá, que caiga en viernes. Que tú dices: hombre, el viernes aún se trabaja. Y dices: bueno, trabajarás tú. No, en serio, el viernes aún se trabaja. Ya, pero tienes todo el fin de por delante. Con esto, o de esto, he discutido con miles de personas sin llegar a un consenso. Si es mejor un viernes que un sábado. Yo los sábados ya voy con un crespón negro colgado del brazo, ¿no? Con un brazalete. Ya estoy de luto. Veo el fondo del bote de Pringles. Ya se adivina, y me gusta más los viernes que los sábados. No tiene nada que ver con el tema de hoy, pero sí que va, venga, que lo estáis deseando. Dejo pelota botando, abro melón, mejor viernes o sábado. Y nada, chicos, esta es mi aportación respecto al tema de hoy. Si el sábado habéis estado en la manifestación, perfecto. Si no, pues el próximo año podéis empezar una costumbre o una tradición. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Esto es No me cuentes esto.
Parece que la identidad de género es algo novedoso, como muy de nuestro tiempo. Pero en realidad es algo que lleva con nosotros, como suele decirse, desde que el mundo es mundo. Y para hablarnos de ello, tenemos en No me cuentes historias al investigador en prehistoria, Antonio Higuero Pliego. ¡Bienvenido!
Hola, muy buenas, Manuela. Muchas gracias por tenerme aquí hoy con vosotros.
No, gracias a ti por venir. ¿De dónde surge este estudio arqueológico de la sexualidad? Porque las evidencias son diferentes a los textos escritos.
Sí, así es. Las evidencias arqueológicas son diferentes porque no podemos basarnos en, por ejemplo, en juicios o en relatos, ¿no? Pero bueno, el estudio arqueológico de la sexualidad surge en torno a los años 2000, cuando se empieza a aplicar las premisas de la teoría queer tanto al discurso como a la práctica arqueológica. Y si bien en un momento lo que se propuso al aplicar esta teoría es recoger aquellos aspectos de la sexualidad que habían sido más o menos desestimados por la academia más tradicional, pues lo que se proponía era recogerlos, estudiarlos y ponerlos en valor, es decir, de cierta manera visibilizar aquellas identidades que habían sido invisibilizadas a lo largo de la historia y también de la prehistoria, y sobre todo analizar el por qué habían sido invisibilizadas, naciendo así pues el estudio de la sexualidad a partir de la materialidad arqueológica.
Y respecto a la teoría queer, seguro que mucha gente ha oído hablar sobre ella, pero no sabe exactamente qué es. ¿Podrías explicárnosla brevemente?
Voy a intentarlo, porque realmente es muy complicado, ¿no?, reducir toda teoría a una cosita de 5 minutos, ¿no? Sea la teoría queer, sea la teoría de la relatividad.
Correcto.
Es muy complicado, pero voy a intentarlo, ¿no? La teoría queer es una rama de la teoría feminista, es una teoría feminista, transfeminista para ser más precisos, ¿no?, que bebe de muchas fuentes, como también hace la teoría feminista, ¿no?, pues desde los existencialistas franceses, como pueden ser de Beauvoir e incluso Sartre, los feminismos negros y los feminismos lésbicos, ¿no?, que durante los 60 y los 70 estuvieron también discutiendo no solo qué era ser mujer, ¿no?, sino que no era una categoría idéntica para todas. Tiene además mucho peso el pensamiento de otros y otras filósofas, como pueden ser Judith Butler y también Foucault. Tuvieron mucho impacto en el desarrollo de la teoría los estudios de los grados sexuales de Kinsey, ¿no? Uh-huh. Este que dividía los encuentros sexuales en uno totalmente heterosexual, sí, y en 5 totalmente homosexual, ¿no? Y que gracias a estudios con población americana muy grande, ¿no?, se demostró cómo esas categorías no eran tan fijas, ¿no?, y como había muchos estadios intermedios, ¿no?, incluso estadios 1, que sería el grado 0, que es donde no existe esas relaciones ni ese deseo sexual. Uh-huh. Bueno, también tuvo mucho impacto las ideas postestructuralistas, ¿no?, de la filosofía francesa, ¿no?, como explicar que el conocimiento que tenemos siempre es parcial y contingente, ¿no?, sobre todo las relaciones de poder, que el conocimiento nunca es objetivo ni es único, ¿no? Pero además, aparte de todo este bagaje intelectual, filosófico y tal, tuvo mucho impacto en el desarrollo de la teoría hechos sociales, como pueden ser tanto los disturbios de Stonewall del 69, ¿no?, sí, allí en Nueva York. La crisis del VIH tuvo muchísimo impacto en cómo esta teoría se fue desarrollando. E incluso las críticas a Madonna y su famosa canción, el Vogue de Madonna, uh-huh, ¿no?, que estuvo criticado mucho por grupos antiasimilacionistas, ¿no?, que veían como algo muy propio, ¿no?, como es el Vogue de la escena ballroom de Nueva York de los 80 y los 90, era asimilado, ¿no?, por una cultura hegemónica y despojado pues de todas unas características, ¿no? Entonces, la teoría queer no sale como una seta de la nada, ¿no? Directamente un día sale y es como, ah, mira, una nueva teoría, ¿no? Tiene un bagaje y un recorrido bastante largo, ¿no? Y para resumirlo muchísimo, podemos decir que tiene 5 características o 5 premisas, ¿no? La primera es la resistencia a categorizar a las personas. La segunda sería desafiar la idea de las identidades esenciales y fijadas, ¿no? Uno no nace de una manera, ¿no?, sino que uno se hace, se construye a lo largo del tiempo, uno, una o une. Sí. Y si bien en un principio cuestionó sobre todo el tema del binarismo de género, del masculino al femenino, como dos aspectos separados, pues empezó deconstruyendo eso, también ha estado trabajando mucho con las identidades sexuales, no solo con la categoría del heterosexual y del homosexual, ¿no?, sino con muchas otras intermedias o no, o distintas. Además, también la teoría queer propone cómo todas las categorías, ya sean de sexo o de género, de sexualidad, son contextuales y están basadas pues en la historia, en la cultura, incluso en la política de un país, ¿no? Que esto tiene muchísimo impacto a la hora de cómo una persona se enuncia y se identifica. Uh-huh. Y finalmente, podríamos decir que además examina las relaciones de poder bajo pues estas categorías, identidades y conocimientos. Por poner un ejemplo, desde la teoría queer lo que se dice es que la heterosexualidad no es ni lo normal ni lo natural, ¿no?, sino sería lo mayoritario, ¿no?, despojándolo de una cosa, porque al final siempre que dices que hay una cosa normal o
sí,
una cosa...
te refieres a la mayoría.
Sí, claro, al final te refieres a la mayoría, ¿no? Pero el decir que es lo normal implica también que hay algo que es anormal,
correcto,
¿no?
Correcto, sí, sí.
O totalmente. Decir es lo natural siempre tiene una connotación, por muy buenas que sean tus intenciones, ¿no?, de que hay algo antinatural, ¿no? Entonces, sí, es mejor decir,
correcto, sí,
que es mayoritario, ¿no?
Eso es.
Una identidad mayoritaria, y hay identidades minoritarias, ¿no?, que al final, pues es así, puedes demostrarlo estadísticamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ya digo que todo esto es simplificar muchísimo una teoría que, como he comentado, tiene muchísimo recorrido intelectual y social, ¿no? Y bueno, nunca es lo adecuado. Pero bueno, para explicar así en pequeñitos puntos, sí,
sí
que está bien.
Entonces, esas categorías de sexo, género y sexualidad se expresan de manera distinta según la cultura, ¿verdad?
Sí, eso es. De hecho, encontramos hoy en día sociedades en las que existen otras identidades y otras maneras de entender el sexo, entendido como sexo biológico, como acto sexual,
sí,
y también el género, ¿no? Aquí os he traído unos cuantos ejemplos, ¿no?, que podrían ser las muxes de una región de México, ¿no?, Tehuantepec, que normalmente son personas nacidas con sexo masculino y que al final acaban ejerciendo roles que podríamos considerar femeninos, ¿no?, como las tareas de cuidados, tanto ancianos, niños enfermos, como cocinar y cuidar la casa. Esta identidad durante la época precolombiana estaba integrada totalmente dentro de su sistema, ¿no?, hasta que bueno, que con temas que dan para otro capítulo, como es los efectos de la colonización en
sí,
otras identidades, pues fue entrando en desuso, y sí que es verdad que de unos años a esta parte ha habido una recuperación de esas identidades y ahora mismo gozan de más reconocimiento social que hace unos años, que es una situación muy parecida a lo que les pasa a las hijras de la India, que son también personas nacidas masculinas o incluso personas intersexuales que se refieren a sí mismas en femenino y además visten como mujeres. Y que de hecho antes de la ocupación británica, sí que lo sabemos por otras fuentes, tenían muchísimo prestigio social que ahora mismo están otra vez recuperando, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, por ejemplo, hace unos años se despenalizó la homosexualidad en India y hubo muchísimos comentarios de que bien, la India ha entrado en el siglo XXI, se ha modernizado, ¿no? Y hubo un tuit contestando justamente de una persona de allí que decía que realmente la India no se estaba modernizando, se estaba descolonizando, ¿no? De cómo todas esas identidades que habían sido prohibidas durante la presencia del Imperio Británico en la zona, ¿no?, ahora están resurgiendo y se les está dando el valor que tienen dentro de su contexto, ¿no?
Claro, esto no es algo novedoso, esto es algo que siempre ha formado parte de nosotros.
Sí, así es. Otra cosa es que luego que lo vemos ahora más adelante, ¿no?, como pues al final entramos en, hay quien lo llama dentro de la arqueología el conflicto etnosexual, ¿no?, como cuando dos culturas entran en contacto con diferentes maneras de ver el género, de ver la sexualidad y tal, pues también chocan dentro de eso, ¿no? No choca solamente el método de subsistencia, que unos sean cazadores-recolectores y otros una sociedad productora. Chocan ideas, chocan valores. Pero bueno, eso es algo que todavía estamos estudiando, ¿no?, y poniendo en valor. Y luego, pues si es por mencionar ejemplos, hay muchísimos, ¿no? Y además vemos también cómo cada cultura crea esas identidades o agrupa a ciertos individuos en identidades, que eso también lo hacemos desde la cultura occidental, ¿no? Pero igual sus categorías son diferentes. Por ejemplo, los Saquis, que es una tribu amerindia, esta categoría estaba formada por parejas de hombres y por mujeres posmenopáusicas.
¿Ah?
¿Qué dices? Bueno, pues a priori, ¿qué tienen en común, no?
Sí.
Y bueno, la razón detrás de esta categoría, o de esta identidad, eran aquellos individuos que no podían tener descendencia. Pues es una forma más de organizarse, ¿no? Entre las tribus amerindias incluso también encontramos los dos espíritus, que son individuos en los que dentro de su pensamiento, dentro de su cultura, son individuos en cuyo cuerpo habitan dos espíritus, ¿no? Como dice el nombre,
sí.
Uno femenino y otro masculino. Y además, pues visten ropas, realizan actividades asociadas a ambos géneros, y de hecho, ahora que se les consideraban y ahora se les está volviendo a considerar pues seres sagrados y además incluso personas muy poderosas, porque al tener dos espíritus están más en contacto con ese mundo espiritual que tienen. Pues otro ejemplo diferente, por ejemplo los Yoruba del oeste de África, ¿no? Aquí fue una investigadora, creo que era antropóloga, a estudiar esa cultura y vio que realmente en época precolonial era una sociedad sin género, ¿no? Que las tareas y las identidades se organizaban según la edad del individuo. Entonces los de mayor edad tenían un rango más alto, incluso bueno, pues formaban parte de un consejo que era quien se encargaba de dirigir al grupo.
Sí.
Incluso aquí en Europa, ¿no? Que esto puede sonar más cercano y justamente igual por eso más raro, ¿no?
Sí.
Podríamos encontrar a las vírgenes juramentadas de la zona de los Balcanes, que son mujeres que renuncian al matrimonio, a la actividad sexual y todo, y empiezan a vivir como hombres, en un contexto en el que es necesario heredar tierras o comerciar con productos, no tienen ningún pariente varón vivo, pues entonces dan un paso al frente y realizan ese cambio de identidad y son ellas quienes se encargan de todos esos aspectos pues más económicos, ¿no? Y que, bueno, son ejemplos que demuestran que la experiencia humana es mucho más rica de lo que normalmente suponemos, incluso hoy en día.
Precisamente lo que me llama la atención es que, como tú has dicho, hay tantísimos ejemplos y que sea algo tan poco conocido.
Sí, la verdad es que es poco. Creo que pasa como con todo, que a menos que estés un poco metido en el tema, muchas veces no se conoce, ¿no? Porque un noticiero no te abre con, jo, pues mira qué interesante los individuos, los espíritus.
Sí.
O mira qué interesante, pues cómo se organizaban los Yoruba en época precolonial.
Uh-huh.
Es una cosa que hay que ir buscando, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el tema este de los dos espíritus, ahora en Canadá, en el orgullo del año pasado, se les incluyó dentro de las siglas, ¿no? Ahora, bueno, porque lo vi y dije, uy, ¿qué es esto, no? 2SLGBTQ+, digo, que sé, 2S, ¿qué es? Pues Two Spirits,
uh-huh.
Y habían, pero claro, pues una cosa que, a no ser que lo busques, ¿no? O que llegues incluso por casualidad, no lo conoces.
Claro, y todo esto que nos puede resultar, a pesar de ser desconocido, un poquito más cercano a nuestra época, también pudo haber pasado en otras.
Sí, así es, y de hecho por eso he traído algunos ejemplos de estudios arqueológicos que muestran cómo esta disidencia de género y sexualidad han existido en todos los momentos de nuestra historia, ¿no? Han existido, y también los problemas que hay a la hora de interpretar esas identidades. No es tan fácil porque un individuo homosexual o un individuo transgénero o un individuo de género no binario no tienen un hueso diferente o no tienen un hueso de más.
Correcto.
¿No? Que digas, bueno, hablo de enterramientos y esqueletos porque al final es como la evidencia más clara muchas veces, ¿no?
Sí.
Pero eso, no tienen un hueso diferente ni un hueso de más que tú digas, ah, mira, pues ese individuo era homosexual, ¿no?
Sí.
Entonces al final hay que hacer una interpretación en base a todo el registro arqueológico que tienes.
Sí.
Y no, y muchas veces no es. Bueno, muchas veces todas, nunca es tan fácil como piensas que va a ser de primeras, ¿no? Que dices, ah, vale, ya está, no, hay que tener en cuenta muchísimas cosas y como incluso como esa cultura vivía y performaba el género, que muchas veces son cosas que no quedan en el registro arqueológico.
Claro, porque igual tienen a Juárez, que nosotros podemos interpretar que son de mujeres, pero en su cultura pues era para ambos sexos.
Sí, sí, eso es uno de los casos que he traído justamente, ¿no? Que es pues un enterramiento que se encontró en lo que hoy en día es la República Checa y que está datado en el tercer milenio antes de Cristo. Creo que la fecha era 2900-2500 antes de Cristo, ¿no? Entonces ahí se descubrió un individuo masculino. Quienes trabajamos con huesos podemos estimar el sexo biológico pues a través de esos huesos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la cadera del cráneo. Pues a este individuo se estimó que su sexo biológico era masculino, pero el enterramiento era un enterramiento en dirección hacia el este, como estaban los esqueletos que se habían identificado como femeninos, y además el ajuar era un ajuar también muy doméstico, muy de cerámicas y utensilios domésticos. Entonces, pues al ser además el único individuo, sobre todo masculino, enterrado así, quienes dirigían la excavación, pues sí que dieron un poco y lo intentaron interpretar también pues como pudieron. Uh-huh. Porque al final para interpretar esas cosas necesitas un poco de conocimiento de esas identidades, ¿no?
Y has hablado mucho de hombres y nada de mujeres. ¿No hay evidencias de lesbianas en la prehistoria?
No.
No, directamente.
No, directamente no. Habría alguna, ¿no? Que podría ser... Hay gente que discute algunas vasijas neolíticas que representan a dos mujeres... que podrían estar simbolizando pues eso, a dos mujeres lesbianas, ¿no? Juntas, pero hay poco, porque partiendo del ejemplo este de un hombre enterrado con un ajuar doméstico y en una posición similar a las mujeres de su grupo, sí que se interpreta pues como un individuo homosexual, pues que podía ser transgénero, que podía ser de género no binario, un tercer género. A los esqueletos femeninos no. Siempre que hay un esqueleto femenino con una espada, por ejemplo, ¿no? Mm. O en una posición rara, rara quiero decir con respecto a su grupo, sí. Se le normalmente es claro, se dice mujer guerrera.
Yeah,
y ahí te quedas, ¿no?
Yeah.
Entonces, para mí personalmente me parece que es una resistencia que hay a dejar escapar a las mujeres de los roles más tradicionales de reproductoras y cuidadoras, ¿no? Mm. En plan de, sí, vale, sí, tú eres mujer guerrera, pero todavía puedes tener hijos y cuidarlos y todo, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me parece que es eso, ¿no? No darles esa posibilidad de escapatoria y cortar un poco también la interpretación, pero me parece que ahí tenemos casos interesantes de mujeres enterradas con espadas. Mm. E incluso, por ejemplo, el tema de las barbas escitas, que hay un par conservadas que son barbas,
sí, sí.
Falsas, postizas,
sí.
¿No? Que me parece súper interesante, no solo para estudiar el tema no solo de las masculinidades, sino de las transmasculinidades en prehistoria. Pero, yendo a contestar a tu pregunta, no hay una evidencia que digas, ah, mira, una lesbiana, porque incluso cuando son dos mujeres enterradas juntas, pues al final siempre se dice, bueno, pues la madre y la hija, el ese de que una era la jefa de la otra, ¿no? La otra era la sirvienta.
Amigas, mujer contra mujer.
Amigas, sí. Sí, el son amigas es también muy recurrente, pero yo creo que hay menos en el registro arqueológico.
Sí. Entonces, a modo resumen, al menos hasta el momento, ¿qué conclusiones podemos sacar del estudio arqueológico de la sexualidad?
Bueno, pues yo creo que gracias a todos los datos que tenemos, ¿no? Pues tanto de culturas actuales, las personas que son de esas culturas y que están recuperando esas identidades previas, ¿no? Incluso desde el punto de vista arqueológico, lo que estamos comprendiendo es no solo que el presente, sino que también el pasado es mucho más rico y diverso en cuestiones de género y de sexualidad de lo que nos han contado y de lo que esperábamos, ¿no? Y además deja patente que las identidades LGTBIQ+, y todas las siglas que quieras añadirle, no son un invento de hoy, ¿no? Como mucha gente quiere hacer creer, ¿no? Sí, de que,
así es.
O sea, tú no te levantas un día y dices, ay, hoy soy homosexual, sí. ¿No? Eso es un proceso.
A ver, ¿qué letra me toca hoy?
¿Qué letra me toca hoy, no? No es una etapa, no es algo por lo que estás pasando, ¿no? Pues bueno, es, ¿no? Lo que dice mucha gente de, no, claro, es que ahora todo el mundo es gay ahora. Y dices, bueno, no, lo que pasa es que no es que todo el mundo sea gay, no, es que ahora mismo hay más apoyos. Correcto. Y ahora se entiende más, ¿no? Y que hay asociaciones, ahora tus amigos o tu familia no te abandonan porque tú te identifiques como homosexual, o sea,
sí, sí.
Por norma general, porque sí que hay casos que sí que hay abandono familiar y de amistades, ¿no? Pero claro, ahora estas identidades están más reconocidas y no es que ahora haya más, es que ahora hay menos miedo a identificarse como tal y a vivir tu vida pues como realmente quieres vivirla.
Así es. Pues Antonio, muchísimas gracias por venir a No me cuentes historias a hablarnos de este tema tan interesante como desconocido. Y es que las identidades sexuales han existido siempre y ahí está la arqueología para demostrarlo.
Sí, muchas gracias por invitarme porque para mí también es muy importante hablar de esto, ¿no? Y mostrar cómo realmente el pasado es muchísimo más rico. Entonces me hace una muy, muy buena oportunidad para hablar de esto. Y como resumen de todo esto, de toda la charla que hemos tenido, ¿no? A mí siempre me gusta pensar en Paquita Salas, cuando
¿sí?
dijo que maricones sabía toda la historia de la humanidad.
Tal cual.
Y es que es verdad.
Bueno, nos queda pendiente el tema precolombino, ya hablaremos en otra ocasión. Así que cuando quieras estás aquí invitado.
Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Como acabamos de ver, la diversidad sexual existe desde siempre. Esta semana nuestra historiadora Laura Albert nos trae algunos ejemplos, comenzando por la antigua Grecia. Bienvenida, Laura.
Hola, Manuela. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Pues bueno, la atracción hacia miembros del mismo sexo o género ha estado presente desde los albores de la historia de la humanidad y ha sido objeto tanto de repulsa como de elogio y aceptación, dependiendo de la época y del lugar en que nos encontremos. En la Grecia clásica o la Roma antigua, la homosexualidad estaba incluso bien vista. Luego, con la Inquisición, se les castigaba por cometer pecado nefando y se les quemaba en la hoguera de los autos de fe. Los nazis enviaron a más de 100.000 homosexuales alemanes a los campos de concentración. Y hoy en día, pues dependiendo del país en el que te encuentres, hay mayor o menor aceptación. Aunque en algunos países las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo género sigue estando penado por la ley. Y en otros, en cambio, hay libertad total. Si hablamos de relaciones entre mujeres, los primeros escritos datan del 4 milenio antes de Cristo y los encontramos en Babilonia. Son textos que relatan claramente el amor de una mujer con otra. El Código de Hammurabi tiene datos que corroboran la presencia de mujeres con inclinaciones lésbicas. Reconoce a un tipo de mujer llamada Salcicrum, la cual tenía muchos más derechos que una mujer común, ya que podían heredar bienes paternos, y esto le ofrecía la posibilidad de comenzar una familia con una o varias esposas. Pero las referencias escritas más fiables del amor entre mujeres las tenemos en la antigua Grecia, con la poetisa Safo de Lesbos. Ella vivió en torno al 630-560 a.C. Fue muy admirada por sus dotes humanas, líricas e intelectuales. En los poemas que compuso, habla sobre su atracción por otras mujeres. En algunos escritos también se dice que mantuvo relaciones con hombres e incluso que estuvo casada y tuvo una hija. Se cree que escribió unas 12.000 líneas de poesía, de las que solo nos han llegado unas 600, ya que la Iglesia Católica ordenó quemar todas las copias por ser inmorales. Safo también fue famosa por formar una academia para mujeres llamada la Casa de las Sirvientas de las Musas, donde ingresaban jóvenes de clase social alta a quienes se les daba una educación clásica, instrucción religiosa y artística y se las preparaba para ser esposas y amas de casa. Safo tuvo relaciones con varias de estas alumnas. Como resultado de tanta fama, Safo acabó convirtiéndose tanto ella como la isla donde vivía en el símbolo del amor entre mujeres. La leyenda cuenta que Safo se suicidó lanzándose al mar desde una roca. Y se dice que lo hizo porque se enamoró locamente de Faón, un hombre muy bello del cual se había enamorado también la diosa Afrodita. Según otros textos, es probable que Safo decidiera quitarse la vida por el amor no correspondido de una de sus alumnas. Después de su muerte, Safo se convirtió en la poetisa más traducida y más imitada de la antigüedad clásica. Sus poemas se estudiaban y recitaban en Atenas del siglo V a.C. Más tarde, en Roma, sus escritos fueron el referente de célebres poetas como Cátulo y Horacio. Su influencia fue tan grande que incluso su lugar de nacimiento, la isla de Lesbos, dio origen a la palabra lesbianismo. En la historia nos encontramos a muchísimos grandes personajes con tendencias homosexuales o bisexuales que dejaron su huella como Safo, en el mundo del arte, política, filosofía, ciencia, etc. Y nos encontramos también con Sócrates, el padre de la filosofía griega clásica. No dejó textos escritos, pero sí su discípulo Platón. Vivió entre el 470 y el 399 a.C. Diógenes Laercio, un historiador griego, nos cuenta que Sócrates fue amante de su maestro Arquelao y también le atribuye relaciones con sus discípulos más jóvenes. Llegó a casarse con una mujer a los 50 años. Su mujer, Xantipa, era muy posesiva y se dice que cuando alguien le pedía consejos sobre casarse o no, él siempre respondía: haz lo que te plazca. De todos modos, en ambos casos, te arrepentirás. Así que bueno, Sócrates seguramente se casó con Xantipa más por tener descendencia que por tener esposa, ya que siempre se había apartado del matrimonio. Su mujer le recriminaba siempre que era muy abierto y hablador con la gente de la calle, pero que en casa apenas les dirigía la palabra a ella y a su hijo. Y también le recriminaba que no ganaba dinero, así que Xantipa muchas veces perdía la paciencia con él. Luego también se casó con Mirto, o quizás fuese una concubina que se llevó a casa un día que bebió demasiado, y con ella tuvo dos hijos más. Esto estaba bien visto por el gobierno de Atenas, ya que alentaba a tener hijos con varias mujeres para aumentar así el número de verdaderos atenienses. Así que el triángulo Xantipa-Sócrates-Mirto estaba perfectamente normal. Xantipa finalmente lo denunció por abandono del hogar, ya que se pasaba días fuera con sus amigos y cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir para defenderse, él solo dijo que Xantipa tenía toda la razón. Bueno, pues en Atenas el amor homosexual no estaba mal visto. El respeto de Sócrates o de cualquier otro hombre por las mujeres no le impedía amar a otro hombre, ya que consideraba que con las mujeres no podía tener un intercambio intelectual y por eso no podía enamorarse de ellas. Y es por esto por lo que el sexo que le atraía era el masculino. En el año 399 a.C., Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de herejía religiosa. Él negó todos los cargos en el juicio. Incluso llegó a decir que deberían honrarlo a él por su papel como benefactor público por ser maestro. Como él consideró injusta su sentencia a muerte, decidió suicidarse con cicuta como una última enseñanza para el pueblo de Atenas. Otro gran personaje histórico súper importante que era bisexual fue Alejandro Magno, que vivió entre el 356 y el 323 a.C. En vida nunca perdió una batalla. Creó el imperio más grande de su época y expandió la cultura helénica por Asia y por África. Alejandro se casó con varias princesas persas que fueron Roxana, Barsinestátira y Parisatis, y con ellas tuvo varios hijos, aunque se cree que el gran amor de su vida fue su comandante de caballería Hefestión, al que conocía desde su niñez. Lo instaló en una villa a las afueras de Babilonia y requirió que todos le rindieran honores. Luego lo nombró triarca para que supervisara y financiara la construcción de barcos. Se criaron juntos en la corte de Pela y después conquistaron juntos tierras persas y Troya, donde hicieron sacrificios en los altares dedicados a dos de los grandes héroes de la Ilíada, Aquiles y Patroclo, que también eran amantes. La relación de Alejandro y Hefestión era más sentimental que sexual. Tenían una gran dependencia emocional y cuando Hefestión murió, Alejandro se sumió en una profunda depresión. El historiador Flavio Arriano escribió que Alejandro yació con el cuerpo de Hefestión un día y una noche hasta que fue retirado a la fuerza. Luego se acostó en la cama durante varios días y se negó a comer y a beber y a hablar. Además, se afeitó la cabeza, canceló todas las actividades e impuso luto oficial. También mandó ejecutar al médico que había atendido a Hefestión. Luego viajó con el cadáver hasta Babilonia, donde mandó construir una gran pira para incinerarlo. Tuvo más amantes y 3 esposas con las que tuvo hijos, como ya os he dicho. Su padre Filipo II le trajo cortesanas muy caras para que él dejara de fijarse en los hombres, y no lo consiguió. Y bueno, el dolor por la muerte de Hefestión lo acompañó siempre. Incluso se dice que fue la razón de su muerte solo unos meses después. Alejandro Magno daba muchísima importancia a la belleza y al amor, sin importarle el género, y dedicó su vida a Macedonia y a Hefestión, sus 2 grandes pasiones. Y así dejó su gran legado. Y bueno, ya por último os quiero hablar un poco de María Antonieta, reina de Francia y casada con Luis XVI. Las historias cuentan que tuvo un apasionado romance con la duquesa Yolande de Polignac. Desde el momento en que se conocieron, se hicieron muy amigas, luego confidentes, y Yolande acabó siendo la favorita de la reina. Esta cercanía fue causante de muchos rumores sobre su relación sentimental. Hubo muchos detractores en la corte en contra de Yolande por tener los favores de la reina. Sus deudas y las de su familia fueron pagadas y el círculo social de la reina debía contar con la aprobación de la duquesa. Su romance parece que fue un secreto a voces y con la Revolución Francesa en marcha, Yolande tuvo que huir a Suiza. La reina se despidió de ella, se puso muy triste y le dedicó estas palabras. Adiós a la más querida de mis amigas. Estas palabras son horribles, pero así debe ser. Solo tengo fuerzas para besarte. Poco después se abolió la monarquía y María Antonieta y su familia fueron encarcelados. En 1793 la ejecutaron, acusada de liderar un grupo de mujeres llamadas las Safistas, en honor a Safo de Lesbos, y de mantener una relación con Yolande de Polignac. Y bueno, chicos, pues hasta aquí unos pocos personajes, bisexuales, homosexuales, que marcaron nuestra historia. Espero que os haya parecido interesante. Hasta la semana que viene, chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Os dejamos ya por esta semana. Nos escuchamos la próxima, en el que será el último programa de la temporada. Pero todos nuestros programas seguirán estando disponibles tanto en radio.upv.es como en iVoox. Una vez más, gracias por acompañarnos de parte de todo el equipo. Gracias también, de nuevo, a Sari Zorio, así como a nuestro invitado Antonio Higuero. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life. I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or
yeah.